7:44 p.m. 44 minutos, bienvenidos. Aquí empieza el debate en hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co y a quienes nos siguen por @hora20 y también a quienes están mirándonos y leyéndonos en hora20.co. Saludo a nuestros invitados. Hoy está con nosotros la representante de la Cámara, Partido Liberal, Olga Lucía Velázquez. Gracias por estar con nosotros.
Buenas noches a todas y todos los oyentes. Muchísimas gracias.
También está con nosotros Juan Esteban Lewin, periodista, trabaja en La Silla Vacía y uno de los grandes investigadores. Ahora le voy a preguntar varias cositas. Juan Esteban, buenas noches.
Diana, buenas noches. Muchas gracias por esas palabras. Buenas noches a los compañeros de mesa y a toda la gran audiencia de Hora 20.
Exministro, analista y presidente de Naturgas, Eduardo Pizano, buenas noches.
Buenas noches, Diana, a mis compañeros de mesa y a los que nos escuchan.
Representante de la Cámara, Alianza Verde, Ángela Robledo, buenas noches.
Buenas noches, Diana, a mis compañeros y compañera de panel y a todos los oyentes de Hora 20.
¿Cómo le fue hoy? La he visto muy activa.
Nos está bien, bien, trabajando muchísimo, con mucha prisa y sin pausa.
Y sin pausa.
No como dice Serrat, pero bien, Diana, sí. Trabajando mucho y estábamos diciendo que este gobierno de Peñalosa nos está poniendo demasiada tarea, está dando demasiada papaya.
Temas de Bogotá que serán tratados el próximo viernes en Hora 20.
Ah, muy bien.
Mañana quiero anunciarle a nuestros oyentes que tendremos un especial sobre Venezuela, situación que está cada vez más complicada en el vecino país. Habrán visto pues estos llamados de auxilio, de ayuda por parte de una mujer que se llama Patricia Tagliaferri, que pues está hablando del desabastecimiento, del tema de la inseguridad, también las decisiones que ha tratado de tomar hoy Nicolás Maduro. Llega mañana a Colombia María Antonieta, la madre de Leopoldo López, y Lilian Tintori, su esposa, para el lanzamiento de un libro sobre lo que ha sido esto y todo lo que tiene que ver con ese referendo revocatorio, que es el que se espera que en Venezuela de alguna manera funcione, pero que por ahora no parece que vaya a ser permitido. Así que hablaremos sobre eso mañana. Por hoy vamos a hablar de otro tema, el proceso de paz que mantiene agitado el debate político del país, con una serie de hechos hoy, como las nuevas aclaraciones del gobierno sobre los acuerdos, las nuevas advertencias de organismos como la Procuraduría, las inquietudes del sector privado expuestas al gobierno. La nueva aclaración de lo pactado la semana pasada es del jefe de negociadores Humberto de la Calle, que les precisó a los opositores que el blindaje jurídico de los acuerdos no solo es sutil para las FARC, sino también útil, no sutil, útil para las FARC, sino también para los empresarios, los militares y el gobierno mismo. Pero mientras el gobierno está obligado a hacer un esfuerzo para aclarar, como lo decían los panelistas anoche, la Procuraduría ha planteado hoy algo que ya abrió una polémica. Los funcionarios, dice el procurador, que promuevan los acuerdos de paz, que promuevan el plebiscito, estarían participando, según él, en política, con la consecuente falta disciplinaria. Ya la semana pasada el procurador había amenazado al presidente Santos, entendemos, pues debe ser a él y a los congresistas, sobre consecuencias disciplinarias y penales por el acuerdo jurídico que le daría blindaje a los acuerdos, y eso que ninguno de los dos, ni Congreso ni presidente, pues son objeto de sanción por parte del procurador.
No, los congresistas sí.
Los congresistas sí. Los disciplinariamente, el presidente no.
Sí.
La advertencia de la viceprocuradora en el caso hoy abre un amplio debate porque podrían tener efectos inmediatos sobre la tarea pedagógica de los acuerdos que tanto se le reclama al gobierno, pero además deja dudas de hasta dónde lo que ese organismo de control pide es contrario de lo que hace. Porque, por ejemplo, hay un Twitter hoy que dice: numeral plebiscito autoritario no democrático de la Procuraduría, que sostiene por qué no conviene apelar a esa figura para la consulta ciudadana.
Diana, solo una aclaración ahí, no es uno, sino son como 13.
13.
Porque son todos sus argumentos ante la Corte Constitucional,
claro,
que usan ese hashtag.
Pero está bajo ese hashtag.
Los 13 usan ese hashtag.
Exacto.
No sé si la cifra exacta es 13 o 12 o 15.
Claro,
pero no
es un solo Twitter. Lo que digo es que
plebiscito.
Lo
es.
Que hay es un numeral en Twitter que
claro,
se llama
hashtag.
Plebiscito, sí, hashtag, numeral. plebiscito autoritario no democrático.
Claro que
y sobre ese están todos los argumentos.
Exactamente.
Ahora, ¿hasta qué punto puede la Procuraduría utilizar un hashtag para hacer este tipo de cosas? Una de las fuentes que hemos consultado, constitucionalistas y demás, le han dicho a Caracol Radio que ese tipo de declaraciones, como las expuestas en la Red Pública, es contrario al artículo 27 de la Constitución, que le prohíbe a los organismos de control inmiscuirse en política. Y hay un tercer elemento para el debate de esta noche, que son las inquietudes de los gremios frente al proceso y en especial a los acuerdos de la semana pasada expuestos por el presidente ayer en Palacio. Varias inquietudes, como la incorporación del acuerdo especial, ya fueron despejadas. La silla vacía hizo un ejercicio hoy que le voy a pedir a Juan Esteban Lewin que en ese momento tratemos de establecer como los puntos más importantes.
Claro.
Así que para empezar, promover acuerdos de paz es participar en política. ¿Qué busca con esta advertencia la Procuraduría?
Pero
¿quién
quiere empezar?
Ángela.
Lo primero es que también, además del recorderis que hacen sobre el artículo 27 de la Constitución, hay una sentencia de la Corte, además del artículo segundo del plebiscito, donde se dice que salvo prohibición de la Constitución expresa, que es que no se pueden utilizar bienes en campaña, los servidores públicos podemos y debemos participar alrededor del tema de la paz. Y esta sentencia 794 del 14, que la veíamos antes del programa, se refiere al deber de los ciudadanos, de los servidores públicos, de comunicarse con la ciudadanía. Y de manera expresa señala que tenemos la obligación de divulgar información de interés general, de formular opiniones en torno a las políticas gubernamentales, de defender o atacar las gestiones realizadas y de responder a las inquietudes de la ciudadanía, porque todo ello es desarrollo de la democracia e incluso incorpora la apreciación subjetiva. Lo que uno ve aquí es que quien está haciendo campaña, y eso lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, es el Procurador General de la Nación. Lo advertimos el día que fue reelegido en el Senado, prácticamente con un voto de casi todos los partidos, incluyendo los liberales en su momento, que el procurador iba a ser una rueda, un palo en la rueda para el proceso de paz, no solo por lo que venía pasando con la vulneración de tantos y tantos derechos de colombianos y colombianas en este país, que el procurador aplicaba para mis amigos todo, para los demás la ley, y lo que creo que está haciendo a través de las declaraciones de su procuradora delegada, es amenazarnos. Y tendría que investigar en este momento, ¿cierto, Olga Lucía?, a todos los congresistas, porque los proyectos sí,
a esa primera advertencia, que prácticamente, pues la forma como algunos lo entendieron es, si votan el plebiscito, si votan positivamente, serán investigados.
Y además el marco jurídico para la paz, el proyecto ahorita que se está tramitando en torno a la tarea legislativa, lo que hemos discutido sobre el mismo plebiscito, ahí todo el tiempo hemos hecho formulaciones a favor o en contra del proceso de paz. Entonces, la verdad es que yo sí encuentro, pues francamente, desproporcionadas esta formulación, y lo hablo en función del Congreso de la República, pero pues esto aplicaría a los ministros, a los funcionarios de las agencias.
Pues lo dijo, a los funcionarios públicos.
Bueno, por eso, entonces.
Además de una amenaza, es la poca objetividad que hoy tiene ya un ente de control que debería ser imparcial, objetivo, que es uno de los principios de un organismo de control, y lo que está haciendo la Procuraduría es tomar partido contra el proceso, es decir, ya tomó partido de una campaña
en política la Procuraduría.
Pero por supuesto, está participando en política la Procuraduría, porque tomar partido
el procurador. Porque ahí veo dos cosas. Si los funcionarios públicos pueden ser investigados por participación en política,
ellos son funcionarios,
por aprobar, por apoyar o por hacer pedagogía en el tema de los acuerdos de paz y del plebiscito, entonces eso mismo se podría aplicar para el procurador.
Pero sí, claro,
pero
es que
¿por qué al funcionario público se le podría acusar?
Porque al que sí y al que hace campaña contra el proceso, no.
Ahora, yo me pregunto, Olga Lucía, ustedes que apoyaron al procurador.
La pregunta allí.
¿Qué piensan, cierto?
La pregunta
allí. ¿Qué opinan los liberales que apoyaron al procurador?
La advertencia que hace el procurador lo pone a él bajo la lupa de un funcionario que está que está incurriendo en participación en política, que está violando la Constitución frente a sus deberes. ¿Esa es la posición de ustedes en ese sentido, Ángela y Olga Lucía?
Yo creo que hoy el procurador está tomando partido con una campaña que es contra el no.
Sí, yo también pienso que está haciendo política, y no solo política contra el proceso de paz, sino política partidista y electoral.
Eduardo,
él ya está perfilando su candidatura como precandidato del Partido Conservador, quizá del uribismo, ¿no?
Bueno, lo primero que yo quisiera decir es, indudablemente el procurador, al igual que los congresistas, al igual que los ministros, son funcionarios públicos. Son funcionarios que trabajan para el Estado y lo que él le pide a los demás se lo tiene que aplicar a sí mismo. El poder disciplinario del procurador no lo tiene la Procuraduría. Hay otras instancias, tengo entendido que es la Comisión de Acusaciones, no sé ahora con el tema
de aforados.
El
efecto disciplinario de él, sí.
Bueno, y obviamente pues le aplicaría a él también. Y uno pues lee la carta.
Pero ahí,
que
Eduardo,
le mandó...
es donde usted sí me entendió entonces. O sea, si el funcionario público, si él dice que el funcionario público no puede participar en una campaña por el sí en el plebiscito o en la pedagogía, entonces él tendría razón haciendo algo que él está pidiéndole a otro que no haga.
Pero
¿es correcto eso?
Lo curioso,
porque si nosotros llegáramos a la conclusión de que él no lo puede hacer ni por el no,
ni por el sí,
entonces, o sea, si no lo puede hacer por el no, tampoco lo puede hacer por el sí.
De acuerdo.
Porque es un funcionario público.
Porque es funcionario.
O porque es el procurador y tiene otros deberes. Porque entonces, si a él se le impide, si a él se le prohíbe, entonces, ¿por qué no se le va a prohibir a los funcionarios públicos decir que
claro,
sí?
Claro, tiene que ser el mismo rasero para los dos lados.
Mire, uno, aquí está la carta que el procurador le mandó al presidente, en la cual hace referencias directas, digamos, al tema del plebiscito. Está pues la carta completa, no tengo por qué leer pedazos, pero digamos habla de que de lo que ustedes anunciaron al país, le dice al presidente que el pueblo colombiano ya no es soberano y que la soberana es la mesa de conversaciones en La Habana, y habla digamos de todo el proceso de que el mismo plebiscito, sí. Entonces digamos está asumiendo una posición, pero fíjese la habilidad que al final de la carta, en el párrafo final, dice: teniendo en cuenta que es mi obligación velar por la vigencia de los derechos humanos y el orden jurídico. O sea, es en ese sentido que él está haciendo las reclamaciones sobre todo lo que se escribe en la carta, que indudablemente pues es contrario al proceso de paz y a lo pactado. Yo personalmente creo que él es un funcionario público como todos los demás y que lo que él pretende aplicarle como norma a los funcionarios, a los congresistas, yo creo que más que al Congreso está dirigido eso, al Ejecutivo, a los ministros y a los funcionarios del Gobierno Nacional que a los congresistas. Lo que creo es que esa misma norma se la tiene que autoaplicar él y entender que si él le aplica esa norma a alguien, pues se la tendría que aplicar. Lo segundo, perdón, para terminar esto, es una actitud que él ha utilizado no solamente para este efecto. Cuando el tema del aborto salió aprobado por la Corte Constitucional, él también amenazó a los médicos en un momento dado. Cuando el matrimonio gay salió aprobado por la Corte Constitucional, llamó a los notarios que tienen una función pública también y les dijo: el que me case a una pareja de gays también tendrá problemas en cuanto a la justicia. O sea, es una actitud que es continua, se ha presentado en tres ocasiones distintas y me parece que no le hace bien al país que este tipo de cosas sucedan.
En su opinión, entonces, es una conducta amenazante para cualquiera que vaya en contravía de sus propias creencias y su pensamiento.
Pero Diana,
quisiera que nos quedáramos en el tema de los funcionarios públicos, porque me parece interesante y me parece al lugar tratar de entender por qué los funcionarios públicos sí tienen dentro de sus deberes y dentro de sus derechos la posibilidad de hacer una campaña pedagógica por el sí, y porque el procurador no lo tiene en el caso del...
Pero yo solo quisiera decir una cosita con respecto
allí
a tu
es
pregunta.
Que como él como garante sí, de los derechos...
Pero
yo quisiera,
sí,
perdón,
distinto,
un segundo,
¿no?
Diana,
sí, yo creo que no es el mismo tipo
frente
funcionario.
A tu pregunta, que ya la entendí, porque es que, no que realmente el rasero, claro, si nosotros decimos que podemos hacerlo, y él es funcionario público, también puede hacerlo, la diferencia está en que él tiene una herramienta, y es que él nos investiga a nosotros.
Claro, para...
entonces, es ahí donde está el asunto de la asimetría frente
claro,
a lo que está señalando.
Yo iba un poquito para allá, decir, claro que él es funcionario público, digamos, de eso no hay ninguna duda. Pero hay unos funcionarios públicos, como los de la rama judicial, como las fuerzas militares en otros temas, o como él que tiene el poder disciplinario, que tienen un menor juego, digamos, político democrático por la definición de las funciones que tienen, digamos, por eso es tan claro que los miembros de las fuerzas militares no pueden votar. Digamos, ellos no pueden votar ni participar en campaña política. Los miembros de la rama judicial en principio tampoco deberían participar en cuestiones partidistas ni políticas macro, porque después van a llegar ellos seguramente a tomar una decisión como la hacen los de la Corte Constitucional o algo semejante. Y el procurador, aunque quizás es menos fuerte que para los de la rama judicial, también está en una categoría un poco distinta, porque él es quien después va a decidir si lo que hizo el otro está bien o está mal. Eso, digamos, él en cierta medida, entonces él está aún más lejos, o debería estar aún más lejos de la competencia, digamos, partidista y política.
Yo tengo que el artículo 127 constitucional le prohíbe a los órganos de control inmiscuirse en controversias políticas y utilizar el cargo para promover causas políticas. Pero, eso es distinto. Pero esto es a los órganos de control. ¿Qué dice la Constitución sobre los funcionarios públicos en este tema? Porque es que el plebiscito por la paz es una controversia política, claro que no.
Sí es política, pero no partidista. Aquí yo sé que esto puede ser una sutileza.
Política, pero no partidista.
Sí, pero es que aquí viene, traigo esto a colación porque es que esto tiene un precedente que yo no he visto hasta ahora que se haya mencionado. No aplica perfectamente, pero sí un poco. Cuando el gobierno de Álvaro Uribe hizo el referendo, ustedes recordarán en su primer año, 2003, había un debate y una discusión precisamente esta misma, si los funcionarios públicos podían o no participar. Al final, el procurador de la época, Edgardo Maya, sacó una directiva general, como una circular aplicable a todos los funcionarios diciendo que sí podían participar, por el sí o por el no. ¿Cuál era el argumento básico de la Procuraduría en esa directiva que la pueden encontrar desde agosto de ese año? Que se trataba de una controversia política, pero no política partidista. Y que por lo tanto, claro que podían participar porque es parte del debate democrático y era parte, digamos, inclusive de la función de ejemplo de los funcionarios mostrar cómo se debate de manera democrática sobre, en este caso, una serie de medidas distintas. Ese precedente, digamos, yo creo que es muy relevante porque es el único que existe, pero no se aplica perfectamente porque, claro, una cosa es un referendo sobre preguntas distintas y otra un plebiscito que en principio es sobre una política del gobierno. Entonces yo creo que habría que mirar con detalle si aplica o no.
Pero es
el único precedente que existe.
Es importante también mencionar sobre
los servidores públicos que en el proyecto de ley que está hoy en la Corte Constitucional sobre plebiscito establece claramente los servidores públicos que deseen hacer campaña a favor o en contra podrán debatir, deliberar y expresar pública y libremente sus opiniones o posiciones frente al plebiscito para la refrendación del acuerdo final. Entonces hay
una autorización,
pero, que es lo único que está que pasa, que hasta que no,
procurador,
pero ojo, que termina hasta que porque, no,
el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Pero, queda prohibido utilizar bienes del Estado o recursos del Tesoro Público distintos de aquellos que se ofrezcan en igualdad de condiciones a todos los servidores. Es decir, pueden hablar, deliberar, participar, pero evidentemente no pueden utilizar recursos públicos para hacer la campaña, pero además no pueden hacer campaña.
Yo no entiendo, Eduardo, cómo el ministro del Interior no va a poder salir a hacerle campaña al plebiscito por el sí.
Bueno,
por
eso
por
permíteme un segundo.
Eduardo.
Todo lo que dice tiene toda la razón en eso. El lío de todo esto es que la ley no ha sido sancionada por el presidente porque está en la Corte Constitucional.
Claro, eso era lo que iba a decir.
Es una ley vigente, el texto está en la ley. Todos estamos esperando que falle.
Que la Corte Constitucional.
Estoy absolutamente seguro que la Corte, dentro de los criterios que ha tenido alrededor de este tema, va a ser favorable lo que acaba de leer la representante a la Cámara. Entonces, me parece que. Entonces, ahí es un poco donde juega toda esta cosa de que, hombre, sí, el empleado público o el funcionario público no puede hacer política. Entonces, hasta que esto no quede con el visto bueno, digamos, no queda absolutamente legalizada la posibilidad.
Exacto. Con lo cual, entonces, tendría uno que pensar que el procurador se anticipa al fallo de la Corte Constitucional en el tema del plebiscito y anticipa una advertencia, entre comillas, amenaza, como se ha sobreentendido en algunos sectores frente a ese tema.
Exacto. No, pero yo considero que, Ángela, de todas maneras, nosotros, hay un artículo, Juan Esteban, el artículo 22 de la Constitución, que es el derecho y el deber que tenemos de vivir en un país en paz. Ese es un principio que a quienes somos congresistas, nosotros juramos cumplir la Constitución. Y con esta sentencia que yo leía de los deberes de comunicación del funcionario público, incluye el estar comentando hechos de interés. ¿Y qué más? ¿Qué mayor interés que el tema de la paz? Entonces, yo creo que exactamente vamos a participar cuando el plebiscito sea, ojalá, pues regulado o aprobado por la Constitución. Pero todo lo demás es una tarea política en función del desarrollo del artículo 22 de la Constitución.
No, claro, es que yo estoy de acuerdo sobre todo en un punto. Lo que dijo la viceprocuradora, de ninguna manera se debería poder aplicar a los congresistas, que no tienen ninguna limitación para participar en política, más allá de no usar recursos públicos y demás, pero tienen toda la libertad. Si llega a ser la idea, que yo entendería que no, de la Procuraduría, aplicar esto a los congresistas, pues eso sí es un exabrupto. Pero
de es que participan en las elecciones de alcaldes, de gobernadores.
Claro, por eso, es que esa es su función. No,
pero ojo, que es que el daño... Está pendiente, es la aprobación.
Pero es que se requieren tres condiciones. Que los funcionarios y servidores públicos que estén promoviendo los acuerdos de paz firmados en el marco de las negociaciones.
Es muy general.
Sí. Claro, pero se requieren tres condiciones para poder iniciar la campaña. Sí. Primero, que se firmen los acuerdos.
Sin duda.
Segundo, que la Corte Constitucional se pronuncie y apruebe y que esto sea efectivamente ley. Y tercero, que el presidente convoque al plebiscito, convoque a la refrendación. Sin eso, después de esos tres pasos cumplidos, sí se puede iniciar la campaña.
Bien,
entonces, ¿qué es lo que está pretendiendo la Procuraduría con estos pronunciamientos? O sea, ¿para dónde va la Procuraduría?
Sí, ahora, oiga, Lucía, un tema que es clave.
Por eso preguntaba aquí si debe la Procuraduría usar las redes sociales para exponer críticas y oposición al plebiscito. O sea, ¿qué opinión le merece a ustedes esta utilización?
Pero la dimensión, digamos, pues, las redes sociales son parte de los mecanismos de distribución, como eso es aparecer en la radio, en la televisión, pues tuitear también tiene, digamos, el mismo sentido.
No, pero yo no le estoy preguntando,
pero eso, y el procurador obvio, lo puede
le estoy
hacer.
Preguntando, ¿lo puede hacer el Procurador General de la Nación?
No, es que yo creo que...
Yo creo que está tomando partido
de control
una campaña
A ver, cambio la pregunta. No interesa si el procurador es Alejandro Ordóñez o cualquiera que sea. Mi pregunta es
el cargo
pregunta
que ocupa.
Sobre si la Procuraduría como organismo de control puede hacer uso de una red como Twitter o como Facebook, como cualquiera, como Instagram, como la que ustedes quieran, para exponer críticas y oposición a una propuesta que espera el fallo de la Corte. ¿Eso lo puede hacer?
No, porque un organismo de control debe ser objetivo e imparcial. Pero además, en este momento, a mi modo de ver, está tomando partido por una campaña contra el proceso de paz. Es decir, dando argumentos, generando además alertas, temor y miedo en los funcionarios públicos para que no se pronuncien, para que no hablen. Pero hoy la única campaña que está vigente, además que ya está, es la contra el no, la resistencia civil, por todas partes. Hay campaña, publicidad en medios y demás.
Sí, pero a eso tienen derecho los ciudadanos y tienen derecho la oposición.
Sí, en este caso,
lo que quiero preguntar aquí es si tiene derecho. Si cumple o incluso incumple, porque tengo opiniones acá de que es objeto de destitución el Procurador General de la Nación de confirmarse que está participando en política
si está participando hoy antes de la ley que lo permite, pues claro que sería objeto de destitución.
Pero es que él se defiende, pues, y yo no lo estoy defendiendo a él, leyendo la carta de él en la que dice es que yo tengo la obligación de velar por el orden jurídico, y con ese plebiscito, con esas cosas que están haciendo, están violando la Constitución. Fíjate el argumento.
Claro, pero ese argumento le permitiría participar en cualquier controversia política diciendo que es. Entonces, por eso es un argumento tan difícil.
¿Cuáles son los límites? Claro, ¿hasta dónde deben llegar?
De acuerdo.
Yo comparto lo que dice Olga Lucía, me parece que es razonable. A mí, la figura del procurador no me gusta que esté en eso. Yo prefiero un procurador un poco aislado, no de la realidad, pero me parece que un poco sentado atrás, mirando, tomando decisiones en la forma que le debe tocar contra la corrupción, actuando como le debe tocar, pero un poco menos vociferando en los temas.
Es decir, un procurador que no es el que tenemos.
No,
Eduardo,
no,
ese no es el
procurador. Una cosa es generar prevención y alertas y otra cosa es generar temor.
Escucha la ciudadanía.
En opinión de ustedes, ¿quiénes desde el gobierno deben promover los acuerdos y quiénes no?
El ministro del Interior.
El
ministro del Interior es la persona
que... Pero un funcionario como Sergio Jaramillo también va, una vez se firme esto...
Les pido un segundo porque quiero una opinión de un jurista como César Rodríguez de Justicia, a quien he pedido llamar para que nos dé un poco de claridades también sobre esta carta del Procurador General de la Nación en el día de hoy. César, gracias por estar con nosotros a esta hora en Hora 20.
Gracias, Diana. Buenas noches a la audiencia.
Constitucionalmente, ¿pueden o no los funcionarios públicos promover, por ejemplo, el plebiscito una vez salga el fallo de la Corte Constitucional? ¿O no es necesario esperar el fallo? ¿O cuál es la posición? ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué dice la legislación colombiana sobre el tema de funcionarios públicos en una actividad como esta?
Diana, en esto hay que recordar a los oyentes que hay antecedentes relevantes. La respuesta corta es sí pueden, porque una cosa es participar en una elección para un cargo público o en una competencia, una carrera por cargos públicos, y otra cosa es participar en un proceso de participación popular, como una consulta, como un plebiscito, como un referendo. Y los antecedentes relevantes son, de hecho, conocidos para algunas de las personas que están criticando y sectores políticos que están criticando esta norma que permite la participación de funcionarios en un posible plebiscito, en una posible campaña por el sí o por el no al plebiscito. Los antecedentes, Diana, son, por ejemplo, el referendo que convocó el gobierno Uribe, recuerden ustedes, a favor pues de la reelección del presidente Uribe, y también unos más recientes, que son todos los procesos de consultas populares que yo conozco bien y he venido acompañando de cerca en relación con la minería en territorios como Ibagué, como Piedras, como Cajamarca. Ahí, por ejemplo, habrá que preguntarse si el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, no va a hacer campaña por el sí en Ibagué por la consulta para prohibir la minería en ese municipio. La respuesta es que sí, porque constitucionalmente e históricamente ha estado permitido.
O sea que, ¿cómo interpreta usted la carta del procurador? ¿Es una amenaza? ¿Es una advertencia? ¿De qué manera considera él que puede hacer esto? Y al hacerlo, ¿está incumpliendo un deber él como procurador?
Pues lamentablemente, Diana, este es un patrón histórico de la Procuraduría. Por ejemplo, también en los procesos de consultas populares, de procesos que a la Procuraduría no le gustan, como por ejemplo cuando los ciudadanos van a votar sobre si prefieren el agua o la minería en algunos territorios, la Procuraduría ha enviado cartas, como lo ha hecho en Ibagué, por ejemplo, para advertir y de hecho intimidar a los funcionarios que quieran ejercer ese derecho constitucional y hasta los ciudadanos. Entonces, es un patrón lamentable de fijar posiciones políticas en asuntos que la Procuraduría no comparte, pero haciendo uso, lamentablemente, de la posición de poder y de cierta intimidación que puede, obviamente, ejercer la Procuraduría, porque estamos hablando de funcionarios públicos, muchos de ellos sometidos al control disciplinario de la Procuraduría. También aquí es infortunado, pero sí creo que hay que dejar claro a los oyentes que se trata de una facultad constitucional que ha sido ejercida anteriormente por diferentes gobiernos, incluyendo el gobierno Uribe.
En esa medida, el Procurador General de la Nación, ¿a qué se está arriesgando? O sea, ¿puede ser el Procurador General de la Nación objeto de una investigación para su destitución por participación en política, claramente?
Pues Diana, yo creo que ese es un debate ya viejo y lamentablemente medio agotado, porque si fuera así ya habría habido investigaciones por su desconocimiento, por ejemplo, de los fallos de la Corte Constitucional en materia ambiental, en materia de los derechos de las mujeres, en materia de los derechos de las personas del mismo sexo, de tal manera que la participación en política de la Procuraduría no es una cosa nueva, ni tampoco invocar argumentos jurídicos que no se sostienen para tratar de darles un barniz legal.
¿Por qué cree que no ha pasado nada? Es que, digamos, si un funcionario público incumple la ley, pues es objeto, deje que lo discipline la Procuraduría. ¿Por qué el procurador hace lo que hace y no hay consecuencias sobre su actuar?
Porque lamentablemente en relación con el actual del procurador, la procuraduría y otros funcionarios públicos, existen un régimen especial que es complicado de activar. Precisamente por eso es que se dio toda la reforma que en este momento está estancada en el Congreso en relación con la disminución de los sueldos, los privilegios que tienen algunos funcionarios para responder por sus actuaciones. También recuerde, Diana, que hay un proceso pendiente hace 3 años en el Consejo de Estado en relación con la misma reelección del procurador que no se ha desestancado. Eso todo es infortunado, repito, para las instituciones colombianas, porque da la impresión de que el procurador u otros funcionarios están por encima de la ley y que pueden advertir, intimidar de manera un poco temeraria, generando un efecto político, un efecto mediático que lamentablemente no llega a tener consecuencias legales.
Sí. Una última pregunta, César. ¿Por qué, todos son funcionarios públicos, el procurador y quienes él amenaza? ¿Por qué a quienes él amenaza sí pueden hacer la campaña por el sí y el procurador no puede hacer la campaña por el no?
El procurador, o la figura de la Procuraduría, para no referirnos a el procurador Ordóñez en particular, está establecido en la Constitución para ejercer un control disciplinario. Él es parte, digamos, de los órganos de control, no hace parte de la rama ejecutiva. Justamente está llamado a controlar las actuaciones del Ejecutivo, entre otros sectores del Estado colombiano, y por tanto, oficialmente no podría hacer campaña ni por el sí, ni por el no, ni en campañas políticas de elección popular, ni en campañas de procesos de participación popular como las consultas y los referendos. Lo que pasa es que, como ya lo hemos discutido allí en el panel, en Colombia se hace política, los funcionarios de diferente tipo hacen política de manera indirecta. Algunos casos son habilitados, como este, repito, cuando se trata de consultas, referendos, plebiscitos. En otros casos sí hay una prohibición dura, pero que se desconoce con frecuencia, que son las campañas políticas para elecciones en el Congreso o a Presidencia de la República. Es la diferencia que establece la Constitución, es imperfecta, y por tanto por los intersticios siempre se cuelan estas actuaciones, que en este caso creo yo que es el procurador el que está errando su concepto jurídico.
Pues muy delicado, y muy delicado lo que está ocurriendo. La semana pasada Gustavo Gómez divulgó incluso esa foto de el Procurador General de la Nación en Miami reunido con la oposición, reunido con el expresidente Uribe, con Oscar Iván Zuluaga y con otros críticos pues del tema. Ya demasiados elementos para analizar, y que ojalá el procurador pudiera responderles el que, pues, si está participando en política, ¿por qué es intocable? Y por qué, en vez de ser tocable él investigado, la amenaza es contra los funcionarios que sí pueden hacer esta campaña. Eduardo, ¿su opinión sobre lo que acaba de escuchar?
No, creo que es pues muy razonado. Ese es un concepto jurídico que pues nos da, digamos, claridad acerca de cuáles son los límites, hasta dónde se puede llegar en este sentido. Y yo siempre he creído un poco que, digamos, que la justicia, a mí no me gusta ni los jueces hablando por radio ni hablando por televisión. Me parece que los jueces se pronuncian a través de sus sentencias, hay que guardar como una formalidad, hay que estar como un paso atrás. Obviamente conectado con la realidad del país, pero como un paso atrás que les permita, digamos, razonar las cosas, no actuar en caliente, no sacar esa pasión que tenemos todos los seres humanos, sino, como dicen, dejarla decantar y después sí tomar una decisión alrededor de eso. Y yo sí preferiría, digamos, tener un procurador que esté un poco en ese sentido, obviamente un procurador que esté haciendo acatar las leyes, combatiendo la corrupción, fijando pues unos parámetros morales, éticos, que estén de conformidad con la ley, obviamente, y eso me parece que es la que debe ser la función del procurador. Y pues yo le pediría un poco eso al procurador. A mí me parece que toda esta cosa de estar participando en el día a día, en cuanta discusión hay alrededor del tema de la paz, en cuanta discusión hay alrededor de todos estos temas, no le sirve a la Procuraduría, y la mezcla, la politiza, le quita credibilidad. Ya me parece que eso es un daño grande para el país.
Sí, yo quisiera preguntarles ahora ya sobre otro tema, pero relacionado con el plebiscito, y es una propuesta del representante Andrés Felipe Villamizar sobre la posibilidad del voto. voto simbólico de jóvenes entre 14 y 18 años en el plebiscito. ¿Qué opinión les merece esa propuesta del día de hoy, Ángela?
Pues a mí me parece muy interesante. Hoy en la Comisión de Juventud, a la cual me honran invitándome por mi trabajo de jóvenes hace mucho tiempo, Andrés, quien quedó de presidente de la comisión, con Intia Asprilla de la Alianza Verde, comentaron esta propuesta. A mí me parece muy interesante. De hecho, recordemos algunos de los votos que ha habido de niños en Colombia por la paz. Nuestro Código de Infancia y Adolescencia reconoce a los niños adolescentes como sujetos en formación y ciudadanos, y me parece que simbólicamente tiene un enorme peso, porque este legado sería sobre todo para estas generaciones del presente y el futuro de la paz. Yo lo encuentro bastante interesante. Es un voto, digamos que se contaría, pero no afectaría para nada el umbral del plebiscito, y vuelvo y repito, simbólicamente me parece
una forma
muy,
de involucrar a la juventud en el, por lo menos en la obligación de pensar sobre lo que está ocurriendo en el país.
Ya que ha estado tan comprometido en la guerra, es muy importante que esté de un paso hacia adelante en el tema de la paz.
Anecdóticamente, todos los que somos padres o madres que estamos sentados en esta mesa y que nos que están escuchando, cuando vamos a votar, todos los hijos quieren ver cómo es la cosa del tarjetón, y yo te marco la X, papá, y yo te no sé qué, desde que están chiquitos les ha gustado eso. Yo lo hacía con mis hijos, los llevaba al puesto de votación, y me parece que además tratando, digamos, un poco lo que yo quería es, hombre, aprendan un poco todo este concepto de la democracia, la importancia que es poder elegir, la importancia de poder tomar una decisión. Y a mí me gusta todo esto, digamos, todo lo que sea afianzar valores democráticos, que escojan sus líderes del día de mañana, que voten, que hay propuestas, que uno puede estar por un lado o por el otro, y que la verdadera verdad aquí no existe. Uno va a las urnas, vota, y quien obtenga la mayoría en una democracia es quien rige un país o rige un municipio. Y eso me parece que es muy importante que los niños lo tengan claro, para que sepan que esa es la forma de hacer política, no con armas, no con gritos, no con argumentos agresivos, sino a través de las elecciones, y eso es lo que hay que enseñarle a los niños.
Si hoy el representante Andrés Villamizar, en medio de la reunión que tuvimos de bancada con el presidente Santos, le manifestó la importancia del voto joven por la paz, un poco con el ánimo de involucrar a todos los jóvenes desde los 14 años, involucrarlos, hacer pedagogía con ellos, pero además aclarar dudas. Hoy hay mucha incertidumbre, claro, pues tanta información que llega a través de las redes y de diferentes medios. Hay una confusión también en los jóvenes frente a cuál es un poco la verdad de lo que se está acordando en La Habana, y dentro de ese voto joven involucrar a todos los colegios. Creo que esa participación de todos los colegios, aclarar los acuerdos, qué se definió, qué es lo que se está votando, creo que no solamente legitimiza el proceso que se está desarrollando en La Habana, sino también podemos darle a la juventud una forma real de encontrar la salida a un conflicto. Es decir, darle herramientas distintas y de verdad decir que en medio de las diferencias, a través del diálogo, sí se puede construir país, y ese es el mensaje que se le estaría dando a los jóvenes.
821, quiero... Sí, su opinión.
No, es una propuesta que no tiene pierde, pero no sé, que no hay más tiempo, entonces adelante.
Sí. Quiero hablar un poco sobre este documento gremial, sobre las inquietudes que plantearon los gremiales, y que prácticamente hacen regresar a Humberto de la Calle de La Habana para atender esas preocupaciones que le expresaron y que fueron, entiendo, algunas ya solucionadas. La Silla Vacía hace hoy precisamente un gran planteamiento sobre esas inquietudes. ¿Cuáles destacaría usted, Juan Esteban Lewin?
Pues yo creo que, digamos, lo pueden ver en la página, las diferentes inquietudes. Hay una que a mí me parece particularmente, digamos, preocupante, dada toda la coyuntura política y además de tiempos que se nos viene, que es el tema del dinero, de la plata. Los empresarios, claro que es una preocupación muy propia de los empresarios, dicen, bueno, ¿cómo se va a pagar todo esto? ¿Nos van a poner impuestos?
¿Quién pone el dinero?
Claro, y sabemos que se viene una reforma tributaria, eso lo tenemos todo claro.
Ya hoy el ministro del conflicto respondió que no a lo de los impuestos.
¿Qué dijo?
Pues entiende, desde La Habana, según Miguel Matus, escucho que dice que habrá incentivos tributarios a las empresas que apoyen el...
Eso es muy deseable, claro, desde una perspectiva tributaria, digamos, de política tributaria como incentivo a la actividad económica, pero es que igual se necesita mucha plata, se necesita plata para el fondo de tierra, se necesita plata, bueno, para una infinidad de pequeñas o grandes reformas.
Han dicho que cerca de 90 billones más o menos a 10
años. Hay unas cifras, digamos, es difícil de evaluarlas del todo, pero sí. Y estamos a puertas de una reforma tributaria porque hay dificultades financieras, presupuestales en este momento. Entonces es un gobierno que le hace falta plata, que va a necesitar más plata para esto.
Absolutamente legítimas las preocupaciones del Consejo Gremial.
Yo creo que todas, pero esta me parece particularmente preocupante porque más allá de todo el clima, digamos, de polarización política y social que pueda haber alrededor de un eventual posacuerdo, posconflicto, como se quiera llamar, de cómo implementamos esto, pues si además hay problemas de plata... Esto de verdad es realmente preocupante y yo creo que es un tema muy grueso que hay que poner sobre la mesa en este momento. Y es aún más difícil cuando uno tiene un gobierno con una imagen favorable muy baja, digamos con poco capital político para jugar, que se tiene que meter en una reforma tributaria al tiempo que seguramente tiene que entrar a un plebiscito o algo de este estilo, y es una reforma tributaria para pedir más plata. Entonces yo creo que esta pregunta, digamos, todas me parecen muy valiosas y muy sensatas en general, pero esta me parece particularmente gruesa y pues quería dejarla sobre la mesa por estas consideraciones.
Sí, pero esta reforma tributaria que se plantea por parte del gobierno está pensando no solamente en reorganizar los tributos,
cosa indispensable,
que es necesario,
pero
es distinta
anteriores,
pero Ángela, esta es distinta primero porque
no, pero la anterior sí fue así y no aumentó el recaudo por eso, pero bueno,
sí, pero esta reforma es distinta, no, pero por varias razones. La primera razón es porque en la anterior reforma que se hizo quedó la comisión de expertos. Una comisión de expertos que está dando unos insumos, que no todo lo que están diciendo se va a coger, pero sí dio unos elementos donde no solamente se pueden mirar los tributos nacionales, sino también los territoriales. Es que hoy no hay un análisis completo de la afectación que tienen los tributos territoriales en los empresarios más los tributos nacionales.
Pero yo creo, Olga Lucía, y yo pensaba, por supuesto, yo vi el resumen de La Silla Vacía y quiero decir, pues lo primero es que, con todo respeto, no se han leído los integrantes del Consejo Gremial muchos de los acuerdos. Aquí hay preguntas que tienen que ver con temas que sí tienen desarrollo en los acuerdos parciales.
¿Cómo
cuáles?
Es
decir, por ejemplo, lo de tierras.
Lo de tierras.
Lo del fondo de tierras. El fondo de tierras no solo tiene ya un desarrollo parcial en La Habana, sino también ya tiene desarrollos parciales en lo que ha venido haciendo el gobierno colombiano, en el reciente censo agrario, en la misión rural. Ahí hay recomendaciones concretas. La pregunta de qué va a pasar con el desarrollo rural, ahí hay propuestas, ¿cierto? Me llama mucho la atención que la preocupación
lo que
de los empresarios...
Esto es que puede y debe el gobierno salir a hablar ya de estos pendientes, porque muchas de las... como usted lo plantea ahí, de pronto lo que se requiere en este momento es ya darles unas respuestas...
Un cómo.
Pero mire,
¿cómo
Diana, se va a hacer?
Pero Diana,
vinculo,
también,
perdona,
también
Angela,
yo llamo a los empresarios.
Yo le vinculo
por ejemplo,
este tema.
Perdóname, Eduardo, yo solo quisiera decir una cosa que me llamó mucho la atención. Que les preocupe enormemente el tema de las bandas criminales y no tengan una palabra ni una preocupación, al menos en lo que aparece La Silla Vacía, sobre la muerte de los defensores
humanos,
de las personas.
Sí, pero no
a
lo
mí
pongas
sí
por el lado
mucho
negativo.
La
no, pero yo creo que la preocupación
sí veo,
grande
veo,
de los gremios
veo
es
una perspectiva
frente
con
a
todo,
los recursos
una
que se requieren para el posconflicto.
Pero aquí,
déjanos expresar también la opinión a nosotros. Ya te hemos escuchado,
déjanos
hablar a nosotros también.
Pero Eduardo, con mucho gusto le doy la palabra, pero déjela terminar.
Sí, Eduardo, pero
cada vez que empieza a hablar, empieza ahí a hablar también.
Ya le doy la palabra.
No, perdona, tú hablaste, te expusiste, yo estoy diciendo cuál es la percepción que tengo del documento. Y me parece, estoy diciendo en primer lugar, que me parece que ha faltado lectura. Falta mucha pedagogía.
Sobre todo en el tema de tierras, es lo que
usted
plantea.
Pero en el tema de tierras y en el tema de desarrollo rural, que es un tema fundamental.
Gracias, Ángela.
Que me parece que es fundamental decirlo, por eso, si puedo...
Eduardo.
Completar la palabra, pues me parece...
No, ya lo habías dicho y ya te lo habíamos escuchado. Yo bajo ninguna posición trato de que no hables. Lo que trato es que poder hablar yo también.
Ah, claro.
Entonces, el punto de fondo de esto, lo uno con el punto anterior de esta discusión. Si los empresarios tienen desconocimiento de esto, que son personas informadas, ¿ustedes se imaginan lo que está pasando en el país?
¿Y de quién es la responsabilidad, pues, Eduardo?
No hay comunicación, todo este tema
¿Usted cree que la responsabilidad de que los empresarios no lean es del gobierno?
No es del gobierno, pero lo que trato de decir, si personas educadas que tienen acceso a los medios de comunicación tienen estas inquietudes, ¿ustedes se imaginan lo que está pasando en el resto del país? El país está absolutamente desinformado de una cantidad de cosas, todo este tema de pedagogía, por eso creo que todas estas intervenciones del procurador son, en un momento dado, inclusive malas para el proceso.
Dañinas,
porque no permiten que la información fluya, que le llegue a la gente, que la gente tome sus decisiones. Aquí habrá gente que vota que no, hay gente que vota que sí, pero para que la gente pueda votar con la razón, tiene que estar informada. Y lamentablemente, pues esto lo uno con lo otro, porque creo que ahí hay un problema gigantesco.
Precisamente por eso tocaba el tema, porque lo que pregunta el Consejo Gremial posiblemente es de las más válidas preguntas que se han hecho, y no necesariamente desde la oposición, sino desde el Consejo Gremial.
Ahora, yo creo
lo que plantea esto es la necesidad, y es lo que les preguntaba a ustedes yo, si puede y debe el gobierno salir a hablar ya de estos temas, por fuera de lo que ya está escrito, y dice Ángela que pudieran haberse leído para tener ya por lo menos un principio de claridad. Y cuando pregunto si el gobierno puede y debe, es porque no sé, sin que estén firmados las totalidad de los acuerdos, acordados las totalidad de los acuerdos, ya pudiera el gobierno empezar a avanzar en ese tema.
Yo creo que ya empezó, además.
Es que hay
públicos.
Que sí es muy importante que haya una pedagogía desde ya de los puntos que están acordados. Es que los puntos acordados no van a modificarse. Y lo que se tiene que hacer, evidentemente, es una información clara a toda la ciudadanía. ¿Por qué? ¿Qué empieza a coger carrera? Lo que no es cierto. Entonces, el gobierno sale a aclarar que lo que están diciendo no es cierto, que lo correcto es otra cosa. Hoy, por ejemplo, el tema de desarrollo rural frente a los empresarios y frente al tema de tierras, claro, hay un punto, además un punto que es lo que se debió haber hecho hace 40 años para mejorar el campo hoy, pues hoy tener una población rural con 44% de pobreza, pues es trágico, un 76% de los jóvenes en el sector rural que no acceden a educación superior, pues claro que es trágico, es decir, es un punto que no solamente es un tema que está en los acuerdos, sino que es necesidad de país, pero que si no se aclara que cómo debe ser, cuál es el tema.
Quisiera pasar a este punto, y es que los gremios les preocupan las funciones de la Comisión de la Verdad, y piden replantearlas, con lo cual se entiende, Ángela, que se leyeron las funciones de la Comisión de la Verdad. Claro. Porque
no,
si las piden replantear, es porque las conocen.
Que no haya
entiendo
que
yo.
Sería de brujas,
y
es un poco...
No, pero en eso
falsos,
tengo
¿no?
que preguntarles, ¿deberían ser replanteadas? ¿Y por qué esa preocupación, Juan Esteban Lewin?
Pues yo creería que la preocupación de los empresarios se debe, pues, a que, tal y como quedó planteada la Jurisdicción Especial para la Paz, la Justicia Transicional, pues no es solo, como pretendían muchos, para los guerrilleros de las FARC, los desmovilizados, sino para otra gente involucrada en el conflicto. Y como no hay claridad de qué quiere decir exactamente eso, hasta dónde va a llegar, y hay muchas dudas sobre, por ejemplo, cuáles van a ser, que es otra de las preguntas de ellos, quiénes van a ser los magistrados del tribunal.
Eso, ¿cómo los van a elegir?
¿Cómo se van a elegir? Bueno, todo, digamos, hay una serie de preguntas alrededor de esa implementación.
Muchas preguntas son las mismas preguntas que tienen muchos ciudadanos.
Claro, pero en el documento de verdad, esclarecimiento y garantías de no repetición, de verdad histórica, no de verdad jurídica, hay unos criterios que deben tener las personas que van a
¿Usted
conformar.
Sabe cómo se van a elegir a los magistrados,
claro,
a los tribunales?
A los magistrados también hay unos criterios generales.
No, pero sabe en este momento...
Nombres no, porque de alguna manera lo que yo le oía, creo que a Bruce McMaster, era que prácticamente decían que si ya hemos avanzado para tener seguridad, prácticamente deberíamos tener...
No, la preocupación de ellos... No, la preocupación es que haya independencia en el Tribunal de Paz, que no se corra el riesgo de un tribunal parcializado. ¿A usted no le parece que ahí hay una preocupación legítima?
No, como está en los 77 puntos de la Justicia Especial para la Paz, clara y contundentemente se establece que es un tribunal que puede tener en el 70% la composición nacional, que el resto puede ser internacionales, idoneidad, conocimiento, trayectoria, y que va a ser autónomo, con una tarea coordinada con Procuraduría General de la Nación, Fiscalía y lo que hay ahora, que es el Consejo Superior de la Judicatura, okay, o la nueva figura.
Yo, de alguna manera,
para
cuando le escucho
a
usted, pienso una cosa. Usted pues es una participante privilegiada en este proceso. Y yo, cuando leía las preguntas del Consejo Gremial, pensaba que eran preguntas que nos hacemos todos los ciudadanos, todos los periodistas y muchos congresistas, compañeros suyos, y muchos panelistas en esta mesa. Entonces, la conclusión sí, efectivamente, es que de pronto no estamos leyendo lo suficiente, pero también que no hay suficiente información sobre el tema.
Diana.
Y pregunto si la ausencia de la información gigante sobre el tema es un tema de que no debe el gobierno o no puede todavía el gobierno ahondar en determinados temas, o es que no lo ha hecho de la manera correcta como se espera. Eduardo.
Yo vuelvo al punto de que yo creo que hay mucha desinformación frente a este tema. Creo que frente a toda esta realidad que está pasando con la Procuraduría, me parece que es un campanazo de alerta para los medios de comunicación. Deben coger todos estos acuerdos, abrirlos mucho más a la luz pública, hacer mucho más pedagogía desde los medios. Los medios tienen una obligación en Colombia de ayudar a promover la democracia, promover, digamos, todo lo que son la ciudadanía, la institucionalidad del país. Ahí hay una obligación muy grande de explicar punto por punto cómo funciona. Yo sí creo que hay un nerviosismo, digamos, por parte de los gremios representados en sus afiliados, en que dicen, bueno, ¿cómo es este cuento de la justicia? Todo este tema de los testigos que falsos que están sucediendo, ¿todo esto va a aplicar alrededor de esto para rebajar penas? ¿Cómo va a ser todo este cuento? Y todas esas inquietudes deben ser oídas. A mí sí me preocupa un poco, ¿no? Que es que va a ser autónomo. ¿Autónomo? Pues es que las reglas de juego de cómo se eligen los jueces las van a fijar ellos. Entonces uno dice, pues en el proceso de negociación se están fijando las reglas, hoy no están fijadas, y te saco el documento de la justicia transicional y ahí dice, se establecerán los mecanismos, y es un mecanismo que no se ha terminado de elaborar, digamos, cuál va a ser
el procedimiento. Por eso, pero ¿quiénes son ellos los que lo van a establecer?
Pues el gobierno y las FARC.
No, entonces, las FARC no van a nominar. Ellos no van a nominar.
Van a establecer las reglas de juego de nominación.
Y el gobierno. Ah, bueno, hay unos criterios generales.
Si me permites, termino.
Generales para el nombramiento. No, estoy preguntando.
Bueno, entonces, en ese mismo escenario que yo digo, es si van a establecer las reglas de las personas que los van a juzgar, yo les hago, hagamos un paralelo con los delincuentes. Los delincuentes establecen cuáles son las reglas de juego con base a la cual los van a juzgar. Si eso sucediera con una jurisdicción distinta a la del proceso de paz, ¿cuál sería también el reclamo de la ciudadanía? Entonces, lo que queremos los ciudadanos es, hombre, ya hay una justicia transicional. Denle autonomía también al Estado para poder escoger esos jueces en una forma digna. La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, personas que no estén involucradas con el proceso y que sean garantía de que las personas que se escojan para esos cargos sean personas reputables en su ética, que no estén parcializadas ideológicamente para manejarle de una forma o de otra, en contra o a favor. Y me parece que ahí es donde el Estado tiene que realmente asumir su posición.
Ahora, yo creo que el gobierno ya ha adelantado esta campaña de empezar a informar. Inicialmente no lo hizo con esa idea de que nada estaba acordado hasta que todo estuviera acordado, entonces no había que socializar nada, pero a medida que ha pasado el tiempo y, digamos, ha habido una demora más allá de la que se prevía inicialmente, y tienen una página que, si mal no recuerdo, se llama Mitos y Realidades.
Sí.
Digamos, hay una estrategia. Yo no sé qué...
Pues, Inocencio es el personaje de Mitos y Realidades.
Quizás no lo tengo tan claro. Ahora, evidentemente esa campaña, esa estrategia, quizás pues no ha logrado los resultados que debería, porque la gente no lo tiene tan claro y sigue habiendo preguntas más allá de unas que, como esta, de cómo se va a conformar el tribunal, que son válidas, pero yo creo que estoy de acuerdo que hay una gran desinformación y gran desconocimiento. Y yo creo que ahí hay un problema, y es que el presidente es quien debía tener un liderazgo muy, muy grande en este tema. Esto no lo puede hacer Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo, que son figuras, digamos, que no conoce la mayoría de la gente. Tiene que ir hasta el presidente, que es el que conoce o debería conocer todo el mundo, a tener un liderazgo mucho más fuerte en este tema, y yo creo que eso es lo que hace falta en gran medida.
Yo creo que hace falta replantear una estrategia de comunicación y divulgación de los acuerdos. Y en esa estrategia replanteada, no solamente que evidentemente la tiene que liderar el presidente, debe haber una claridad a todas las incertidumbres. Es que toda esa desinformación y esa incertidumbre pues da cabida a que lo que diga cualquier persona puede ser cierto, y entonces empiezan a crear verdades falsas. Y esas verdades falsas son las que están cogiendo carrera. Entonces, por ejemplo, es que los van a nombrar las FARC, son los que van a nombrar los jueces. No, eso no es cierto. Es que ya se tiene que una de las preguntas, ¿van a empezar a hacer política con armas? No, tampoco es cierto, hasta que no se apruebe el cronograma.
Pues, por ahora,
no haya ningún arma, desmovilización.
Para irnos un segundo, el boletín de noticias, muy interesante, las preguntas de los gremios, muy importante también las claridades del gobierno, y sería buenísimo si se le diera respuesta una por una, concretamente creo que le haría un gran favor a esa búsqueda de la paz para que se facilitara, porque muchas personas no tienen acceso a la cantidad de documentos, o de pronto no es fácil tener todos esos documentos. Yo por lo menos me comprometo que a través de Caracol y con la ayuda de Ángela y de los mismos negociadores vamos a subir todos los documentos que hasta hoy se hayan podido publicar y que le ofrezcan a la gente la posibilidad de acceder en caracol.com.co, leerlos, mirar y ver si allí encuentran unas respuestas.
Diana, ¿puedo hacer una recomendación? A la gente de tierras, lean el libro de Alejandro Reyes, que me parece que es una explicación excelente de todo el tema de tierras, es un análisis de lo que se va a hacer. Ese tipo de cosas ayudan mucho a que la gente pueda tener claridad sobre ese tema.
Y el de los orígenes del conflicto, el Juan de los 12 comisionados. Pero mira, el sitio web de la oficina del alto comisionado.
Exactamente, ahí
se ha ido enriqueciendo, se ha ido. Y yo quisiera decir, yo que viajo a tantos lugares de Colombia, las personas directamente involucradas en el conflicto están muy al tanto.
Más al tanto que lo que estamos acá en la ciudad.
Mucho más que nosotros en las grandes ciudades. Que hablábamos de ese tema. Y es que, y no solamente más involucradas, sino que hay una gran facilidad de las personas que han sido víctimas del conflicto para involucrarse de una manera muy positiva en la salida negociada. Eso no quiere decir que quienes no lo han estado de esa manera tan directa no tengan el derecho legítimo a preocuparse, a preguntar e incluso a ponerse algo en lo que en un momento dado crean o no crean.
Yo solo quería hacer una pequeña
cuñada. No alcanzamos a irnos al boletín de noticias, así que seguimos.
En la silla vacía tenemos una sección que se llama La Silla de la Paz, donde están todos los acuerdos que se han firmado hasta el momento desmenuzados y tratamos de explicar cuáles requieren dinero y cuáles no, cuáles requieren una reforma constitucional, cuáles son una reforma legal, cuáles basta una actuación administrativa del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aprovechando este llamado, digo, pues por favor vayan a La Silla Vacía y miren y tomen
y
su propia decisión informada.
Y a Caracol también. Y a la página del alto comisionado. Y a partir de esa lectura, posiblemente ya no serán 100 preguntas, sino 50 o 25 las que queden por responder.
Y yo de aquí quiero, pues, ahí sí como nos jalan las orejas a nosotros los que hablamos aquí, quiero jalarle las orejas a los que nos están oyendo. Aquí hay una responsabilidad gigantesca. Estos acuerdos son fundamentales para lo que viene hacia adelante en Colombia. Por favor, estudien, lean, busquen información todos aquellos que están escuchándonos, porque es un tema que va a ser vital para lo que viene adelante en Colombia. Me parece muy importante que lo oigan, que lo discutan en su familia, con sus amigos, en una forma adecuada, obviamente con argumentos y sin parcializarse ni acabando pues la persona que piense en una forma distinta a ustedes. Pero por favor, lean y comprendan lo que se está haciendo, que yo creo que para el país es muy importante que ustedes lo tengan claro.
Eduardo, un llamado complementario. Seguramente la gente que nos está escuchando es gente interesada y que posiblemente ya ha leído, pero que ayuden a difundir eso entre sus amigos, sus familiares, etcétera, etcétera.
Que
hagan pedagogía, sí, claro, como tratamos de hacer nosotros también.
8:40 p.m. Vamos a continuar con nuestro siguiente tema, que es